Bienvenidas, bienvenidos a una nueva cita con los derechos sociales. Estás escuchando Radio Pimienta, el programa Nosotras las Personas, que conduce la gente de Baladre y Radio Pimienta para el resto del mundo. Te adelantamos que hoy, para que nos acompañes y continúes escuchando a través del receptor o de internet en www.radiopimienta.org, te adelantamos el sumario porque me parece interesante, como todos los programas que hacemos. Esta vez viajamos a Sevilla para hablar con José Ignacio, al barrio del Altillo, a ver qué historia nos cuenta de esas luchas que queda en el barrio. Luego, como es costumbre también, entramos en nuestra sección de puntos y oficinas de información sobre derechos sociales. Iremos a Baracaldo para hablar con el colectivo Berri Ochoa. Y terminaremos, también como es habitual, con nuestra sección de información de actualidad y de la distribuidora Zambra, con nuestras compis de Málaga. Nuestras compis de Zambra y de Baladre, iba a decir Cristina y Marisol, pero esta vez no nos acompañan ellas. Ya sabes que si quieres contactar con este programa lo puedes hacer en nosotraslaspersonas@radiopimienta.org o llamando al teléfono 922-3348-60. Vamos a comenzar el programa de hoy agradeciendo como siempre a José Miguel Martín Muñoz, que está en el control técnico y hace posible que suene, que sonemos en las ondas, y como no también a todo el equipo de producción de gente que se compromete con este programa que no vamos a enumerar. También, por empezar así con energía, saludar a todos, muy especialmente a todos los vecinos y vecinas de la Isla Baja, del norte de la isla de Tenerife, que se están movilizando contra el anillo insular. Así que también, si nos está escuchando, te llamamos a que te sumes a esas convocatorias, a esas asambleas informativas. Sin más, entramos con música y con esta horita de programa de información, de búsqueda y de lucha por los derechos sociales. Empezamos.
Nosotras
las personas.
Pequeno soy yo,
quien pide licencia para entrar, con fundamento vale te va a hablar. No puedes quedarte esperando, es tiempo de hacer algo. Toma tu vida de raíz y dirígela hacia donde seas feliz. Mucha gente ha muerto y no fue en vano, sus cuerpos ya no están, pero esta es una pelea espiritual. A tantos no los ves aquí y no significa que sea el fin. Más fuerte tendremos que ser para esta gran tarea emprender. Nuestros hijos unirán la madre tierra y el poder celestial. Para eso hay que demostrar una gran sabiduría que hay que despertar. Las almas desde el principio están, siempre nos van a acompañar. Los santos ya los orillan, son la misma energía y nos protegerán.
Por eso levántate y pelea, oh, yeah. Levántate y pelea, levántate y pelea, levántate y pelea, levántate y pelea, oh, yeah. Levántate y pelea, levántate y pelea, levántate y pelea, levántate y pelea, oh, yeah. Levántate y pelea, levántate y pelea, levántate y pelea.
Desde nosotras las personas para el mundo, aquí en Canarias, en la Orotava, esta noche, para algunas días, José Ignacio, de Sevilla, más bien Aljarafe, más bien Valencina. José Ignacio, buenas.
Hola, buenas tardes. Buenas noches.
O días, porque depende días, sí, de quién nos escucha. Puede ser en cualquier latitud, dice.
Esta es
dice.
La historia, que no sabemos para quién hablamos.
Eso. Bueno, sabes, para nosotras es como de mucho interés ir recuperando esa, por un lado, parte de memoria histórica de qué pasó en los 80, qué ha pasado también en los 90 y qué estamos construyendo, ¿no? Y nos llama la atención, José Ignacio, el que el Aljarafe fue, sonó aquello de Ciudad Expo, sonaron, bueno, pues una exposición universal, una modernidad supuesta enfrente de Sevilla, una gente funcionaria, un bullicio, ¿no?, del ladrillo, sí, y unas mañanas interminables de gente queriendo entrar en la ciudad, coches para aquí, coches para allá. Alguna vez lo he sufrido y alguna vez también me ha sorprendido la capacidad de alguna gente que en grupitos pequeños, parece ser en una plataforma, hacíais visible un problema y paralizabais cosas. La plataforma se llamaba Aljarafe Habitable, pero ¿qué hay detrás de todo esto?
Pues detrás de todo esto hay algo de lo que tú has descrito primero como punto de partida, ¿no? O quizás hay algo anterior. El Aljarafe era un espacio privilegiado para la vida. Yo creo, tú lo conoces, pero claro, conoces el Aljarafe actual, con las edificaciones, todo lo que se supone el área metropolitana cercana a una gran ciudad como Sevilla, ¿no? Pero el Aljarafe eran pequeños cerros, en un radio de 15, 20 kilómetros al norte de Sevilla, pequeños cerros de arbolado, de bosques de olivos, con múltiples enterramientos antiguos, porque ya descubrieron que eran espacio privilegiado para la vida en el calcolítico, múltiples enterramientos de un valor impresionante para la prehistoria, para los historiadores y para nosotros mismos, y ese lugar privilegiado para la vida fue descubierto, como tantos otros lugares, como espacio de explotación económica y en aras del supuesto desarrollo, ¿no?, basado en el ladrillo, en la cementación, en la colmatación de los espacios, en la anulación de los espacios como espacios humanos. En medio de todo eso y de ese cambio progresivo, vertiginoso, que de pronto se nos venía encima, pues pequeñas personas, todas las personas somos pequeñas, claro, personas en pequeños pueblos empezaron a identificar que algo estaba sucediendo que no era bueno ni para el desarrollo de los seres humanos ni el de los pueblos, ¿no? Y esas personas empezaron a levantar la voz, a unirse, a conectarse desde su levedad, desde su pequeño gesto de comunicación, empezamos a conectarnos, cada uno en su propio pueblo, y creamos esta plataforma que se llama Plataforma Aljarafe Habitable, como tú bien has dicho, ¿no?
Que parte de habitables, digamos, diminutos de los diferentes pueblos de toda esa comarca, ¿no?
Exacto, sí. Aquí hay esta historia que decía de una manera tan sugerente para la poesía, pero también para la vida, Italo Calvino en su libro de 6 propuestas para el próximo milenio, ¿no? Que decía que una de las grandes claves del tiempo que viene será la levedad que sea capaz de favorecer procesos de conectividad. Bueno, en un pueblo, esta fue una historia contada paso a paso, mucha gente la identificará como historias propias, ¿no? En un pueblo empezó gente a resistirse al proceso de ordenación urbana por los desequilibrios que generaba en todos los órdenes de la vida y por la falta de procesos de participación que conllevaban. Gente de otro pueblo, fuimos un día a ese pueblo y conectamos con aquello, y así fuimos conectando unos con otros, y desde las pequeñas plataformas de Valencina Habitable, Almensilla Habitable, es decir, una red de unos 15 pueblos, constituimos esta pequeña red de colectivos conectados, que más que colectivos son personas, como en tantos otros redes de trabajo y de movimientos sociales, ¿no?
Y en cierta medida, digamos, ¿cuáles son los hitos, el momento álgido donde yo leía una vez pasando por vuestra tierra, que me chocaba además porque era un medio de estos nada afín, que denunciaba, bueno, la locura, ¿no?, del proyecto de megaciudad que planteaba, y salía toda esta plataforma de Aljarafe Habitable denunciando los volúmenes futuros de movilidad, etcétera? O sea, ¿cómo se consigue todo eso? O sea, ¿qué es lo que habéis conseguido paralizar?
Bueno, en esta zona hay una locura, como en tantas otras zonas que aspiran a convertirla en áreas metropolitanas, ¿no? La locura en Sevilla estaba siendo, o sigue siendo, continúa siendo, porque las luchas en este tipo de procesos y de proyectos no acaban nunca, ¿no? Había algo increíble, que es que se estaba construyendo en un plazo aproximadamente de unos 4 o 5 años, 10 como más, con los planes de ordenación urbana de los pueblos que había en esta zona, una ciudad de 450.000 habitantes. Es decir, una ciudad a base de interconectar a los pueblos de mayor dimensión que muchas ciudades españolas, improvisadamente, sin equipamientos, sin tener en cuenta las necesidades humanas, sin tener en cuenta las necesidades de los grupos, de las personas que suelen quedar fuera de este tipo de sistemas, etcétera, ¿no? Y en medio de todo eso mantuvimos una serie de luchas que se han convertido en hitos porque se convirtieron en luchas que fuimos ganando, ¿no? Algunas de ellas que fueron significativas. Este territorio iba a ser atravesado por una carretera, que era la carretera 8077, y constituimos una mesa de lucha contra la carretera que parecía que iba a ser un eje vertebrador del futuro crecimiento que se estaba estableciendo en esa zona, ¿no? Una carretera ya decidida. Bueno, estos proyectos que cuando le dijimos a la gente que íbamos a hacer una mesa contra esa carretera, que bueno, esto es imposible porque son proyectos ya que vienen tan predeterminados, que definen los territorios desde centros de poder que escapan a nuestra margen de influencia, que la gente pensaba que aquello era pues la lucha contra los molinos de viento, ¿no? Y conseguimos aglutinar alrededor de una mesa a una serie de colectivos que superaban los colectivos que estaban preocupados por el desarrollo urbanístico. Conseguimos aglutinar a colectivos que tenían que ver con el desarrollo arqueológico, con el temas arqueológicos y patrimoniales, a colectivos de mujeres, a colectivos de inmigrantes. Es decir, creamos un escenario nuevo. Era una historia que nos ha hecho después reflexionar mucho, porque es como una de las claves quizás de los retos de los movimientos sociales en este momento es la capacidad de hacernos visibles inesperadamente en escenarios nuevos con nuevas alianzas y modificar o metamorfosear nuestra piel apareciendo con otra gente en un espacio imprevisto. Eso conseguimos hacerlo, conseguimos tejer estas nuevas alianzas, y esa mesa consiguió una fuerza en los medios de comunicación, en acciones de carácter expresivo, creativo, en el que implicábamos a la ciudadanía, en que implicábamos a artistas, a niños, a niñas, a muchísima gente, y conseguimos que un día, un buen día, inesperadamente sonara el teléfono en mi casa y bueno, y en casas de algunos, y nos convocara a la Consejería de Obras Públicas de la Junta de Andalucía para una reunión con la consejera, y nos dijo que renunciaban a hacer la carretera 8077 que habían diseñado por esa zona, ¿no? Lo cual nos hizo pensar que efectivamente, si bien las inercias del poder y de su estructura parecen irrevocables, sí hay mecanismos que puede hacerlas dar una vuelta en un momento determinado, ¿no? Ese yo creo que fue uno de los hitos importantes. Después ha habido varios, ¿no? Había la recuperación, nos propusimos también desde la Asociación de Defensa del Territorio del Aljarafe, que es una de las asociaciones que forma esta plataforma, nos propusimos como objetivo fundamental la recuperación del río Pudio, un río sobre el que cruza también el Aljarafe y sobre el que vierten toda su porquería todos los pequeños pueblos que van creciendo, convirtiéndose en pequeñas ciudades, ¿no? Lo convertimos en una obsesión, hicimos una serie de recorridos de carácter pedagógico por centros educativos, también vinculando a colectivos ecologistas y tal, hasta que conseguimos que la administración se implicara también en la recuperación del río Pudio. Yo creo que son dos hechos fundamentales, ¿no? Por una parte, frenar o distraer el proceso de vertebración anulando la carretera. Dos, recuperar un río que sí vertebraba de manera natural el territorio, que sí nos hacía a todos parte de un mismo territorio, e implicar a los centros educativos, a la gente en la recuperación de ese río, ¿no? Creo que fueron dos grandes éxitos, ¿no? El primero liderado por el colectivo Valencia Habitable, el segundo liderado por la Asociación de Defensa del Territorio de Aljarafe, que es una asociación que ya te comentaba antes cuando hablábamos, que se puede consultar su página web por ATTA.
¿Qué es cuál?
ATTA.es. Una asociación que yo creo que es muy interesante, tanto el trabajo que está realizando, como los presupuestos de los que parte, como los procesos que está generando, ¿no?
José Ignacio, he tomado nota así de abuela pluma que dicen hacernos visibles con nuevas alianzas, aparecer en espacios no previstos.
Sí.
Desarrolla un poco esto, porque esto es un fondo muy interesante, ¿no? Para lo que es el objetivo de nuestro programa, ¿no? O sea, nosotras las personas perseguimos, de alguna manera, en este año, posibilitar un debate, una reflexión, que muestra la letra número 66 como, bueno, como de manera embrionaria, de dónde están, cómo articular, cómo generar estas redes, estas dinámicas para posibilitar búsquedas, procesos, etcétera, ¿no? O sea, ¿cómo hacernos visibles? ¿Cuáles son esas nuevas alianzas?
Sí, yo creo que uno de los grandes retos que tenemos los movimientos sociales, ¿no? Y me da mucho miedo la terminología y las palabras últimamente cada vez más, ¿no? Creo que venimos de un tiempo donde hemos quemado mucho los conceptos, las palabras, y que no necesitamos tanto palabras legitimadas o palabras legitimadoras como prácticas legitimadoras, ¿no? Entonces me da miedo cuando digo uno de los grandes retos, y voy a lanzar un concepto que me da miedo empezar a quemarlo también, que es ese de visibilidad, ¿no? Que ya empieza a aparecer que aparece en muchísimos sitios, la necesidad de visibilidad, pero de otra idea de visibilidad. Es decir, tenemos que aprovechar lo que son las posibilidades que ofrece, que es un reto al mismo tiempo y es una dificultad, un mundo vertiginoso de agregaciones, desagregaciones, de cambios constantes, y tenemos que aprovecharlo para buscar espacios de confluencia nuevos en los propios territorios y en otros territorios, ¿no? Casi todos, casi todas, hemos nacido en nuestros movimientos sociales con una idea determinada, y hemos tenido la tentación, que repetiría modelos de los años 80 o 90, de consolidar, darle solidez y estructurar esa idea, convertirla en organismo en sí misma, ¿no? Yo creo que ahora tenemos que conseguir el reto de quitarle la carcasa a las ideas, a todo lo que es estructura, todo lo que es estructura alrededor de ella, para que las ideas busquen sus conexiones y sus confluencias en los territorios, las ideas y las personas, ¿no? En el caso este concreto, esto que parece más palabra que otra cosa, en el caso este concreto fue el de pronto identificar que había un elemento que condicionaba al todo el territorio, y no solamente a la gente que estábamos preocupadas porque pensábamos que el modelo urbanístico y el modelo de planificación, sin contar con la ciudadanía, es un modelo que debilitaba la democracia y debilitaba y desequilibraba a las personas, no solamente a los que estábamos pensando en eso, sino que lo que iba a suceder iba a afectar a las mujeres, a los niños, a tal. pero teníamos que entrar en un proceso de confluencia, de descodificación de nuestras prácticas y de incluso de disolución de nuestras estructuras que frenaban el contacto con otra gente organizada o no organizada. Y entonces iniciamos un proceso eso de descodificación de nuestros mensajes, de reunirnos con la gente de otra manera, desde otras perspectivas, no como colectivos cerrados ya y estructurados, lo que fue generando nuevas confluencias y permitió que madurara con el tiempo lo que llamábamos la mesa contra la carretera 8077, donde nosotros estábamos disueltos. Ahora, habíamos liderado su germen, pero nos habíamos disuelto absolutamente como organización y habíamos creado un nuevo espacio, un nuevo modelo de organización inesperado para las administraciones que no están acostumbradas a dialogar con este tipo de entes integrales, interdisciplinares, intertemáticos. Entonces generamos un espacio con esas características, lo cual desbordaba la capacidad no solo de diálogo, sino de elaboración de discurso que tenían las administraciones. Yo creo que ese es el nuevo reto. En determinados momentos hay que desagregarse de las estructuras generadas y hay que aparecer en nuevos espacios generando nuevas visibilidades con otra gente.
Y de alguna manera vas saltando de uno al otro, claro, y dando coherencia a todo el discurso, y de alguna manera no estás hablando de las nuevas alianzas, ¿no?
Exacto, sí, sí, donde es muy importante aprender procesos de autodisolución, donde es muy importante aprender procesos de autodisolución, que los movimientos sociales de los 80 y los 90 tuvimos muchas dificultades para hacer eso. Teníamos muchas dificultades porque en el fondo somos hijos de nuestro contexto, ¿no? No somos, la gente que estamos en los movimientos sociales no somos algo distinto ni procedemos de algo distinto a lo que es el contexto en el que hemos nacido. Imitamos, hemos interiorizado unos modelos de acción política y de acción social donde hay muchas prácticas que nos estaban haciendo o nos siguen haciendo daño sin darnos cuenta y se convierten en retos, ¿no? Yo creo que eso es importante, ¿no? A mí, teníamos hace poco una conversación en uno de esos espacios, yo os le comentaba siempre, comentamos con unos amigos que nuestro movimiento nació no en las catacumbas, como en tantos otros, sino en las bodegas, ¿no? El Aljarafe es un espacio de bodegas de mosto, de bodegas de vino, de tradición rural, y bueno, muchos nos hemos ido viendo en esos espacios y tal. En uno de estos espacios, en una conversación con la gente, con amigos, compañeros y amigas de estos movimientos, decíamos que no podíamos caer en el mismo problema que cae el poder y las instituciones, que es invisibilizar las luchas que se dan en el contexto por imponer tu producto. Es decir, los movimientos sociales tenemos tanto afán, tenemos tanta convicción y tanto afán por desarrollar determinada idea que invisibilizamos a costa de imponer nuestro producto las luchas que se dan en el contexto, los procesos de lucha, los procesos conflictivos, los procesos de expresión social, los procesos de desarrollo y comunicación humana que se dan en el contexto, porque imponemos sin darnos cuenta esa... Y este es el mismo proceso de las administraciones. Una administración dice, vamos a hacer un proceso de participación. Lo institucionaliza invisibilizando lo que sucede y los procesos sociales que se dan en el contexto. Nosotros creo que no podemos entrar en el mismo problema, ¿no?
¿Y esa aparición en espacios no previstos?
Sí. Bueno, en espacios no previstos porque las instituciones y el poder se ha preocupado por, en parte por inercia y en parte porque se ajusta más a sus mecánicas y en parte porque se ajusta más a sus capacidades y en parte porque también viene de un contexto antiguo que no ha sido capaz de revisar, se ha preocupado de que vivamos de manera fragmentaria, tanto temática como organizativamente, todo lo que es el diálogo y la elaboración de propuestas relacionadas con el poder. Y nosotros tenemos que superar esta fragmentariedad buscando confluencias inesperadas, incluso en los propios territorios, buscando confluencias que en principio no tienen por qué ser el objetivo central de nuestro trabajo, pero son objetivo estratégico porque nos va a permitir seguir reforzando determinada lógica de participación, de poder o de enfrentamiento o de obtención de determinado grado de poder.
José Ignacio, vamos a ir un poco en el enfile final de estos 20 minutos de que nos dotamos en nosotras las personas para acercar a gentes que sobre todo sois personas, en todo el sentido de la palabra, que pensáis en las otras, que intentáis articular procesos, búsquedas, y en una línea liberadora. Plataforma Jarafe Habitable, pero además también, ¿cómo se vive? Una persona como tú, que viene del mundo de la educación de gente adulta, que viene de conocer, de buscar formas de mejor cohabitación, de generar procesos de emancipación en barrios, en la periferia, esto que le han llamado, o algunas le llamamos, con cierta ironía y malestar, profesionalización del trabajo social.
Pues este es un tema complicado. Alguna que otra vez también lo hemos hablado tú y yo, ¿no?, en múltiples charlas, ¿no? Este es un tema complicado porque efectivamente en todo el ámbito social ha aparecido un lecho de empleo, un espacio de empleo, y hay una profesionalización clara de muchos perfiles que están abordando las mismas temáticas en los territorios, temáticas que tienen que ver con, como tú decías, con procesos de emancipación y tal, ¿no? Yo creo que este es un tema complicado y que nos está generando muchísima incertidumbre, que también es una de las características de lo que estamos viendo ahora mismo, ¿no?, esta incertidumbre. Y es un tema, creo que es un tema pues que chirría, por eso que hemos hablado tantas veces, ¿no?, esa eclosión de profesionales en los barrios y en muchísimos sitios, que está llevando además no a procesos de emancipación sino de institucionalización de los procesos, dejando al margen o aislando o pretendiendo aislar lo que son procesos naturales, los procesos sociales. Esto es lo que hablábamos antes también de la invisibilización de los procesos que se dan en los territorios, ¿no? Yo creo que es un tema de difícil solución en este momento. Y que muchos, yo sé que vosotras, en vuestros colectivos lo estáis padeciendo, ¿no?
José Ignacio, la verdad, un gustazo hasta con fiebre.
Bueno, sí.
Te hay que agradecer, hombre, que lo sabemos, que pedazo gripazo que tienes.
Sí.
Y en las bodeguitas de Valencina nos vemos, ¿no?
Pues
viendo,
sí, ¿no?,
películas de cine, que eso me lo han chivado. O sea, haciendo videoforums, ¿no? Ahí.
Sí, bueno, ahí estamos con muchas cosas. Estamos intentando, en ese afán por diversificar espacios, escenarios para ver por cada eso, pues estamos con otras historias de cine y de muchas otras cosas, ¿no? Yo creo que hay, se me venía a la cabeza antes cuando estábamos hablando, hay una pequeña leyenda india que me parece muy sugerente para expresar el movimiento, el momento en el que estamos los movimientos sociales y el proceso en el que tenemos que iniciar, ¿no? Y en esto de la profesionalización también, como en todo, que es aquella historia que después se trasladó a los circos, ¿no? El circo que está a oscuras, el payaso, el foco de luz que ilumina el centro del circo en la oscuridad, el payaso tonto que anda dando vueltas buscando algo, el payaso listo que viene y lo empuja y le dice, ¿qué haces aquí que llevas un rato dando vueltas? Y el payaso tonto que le dice, estoy buscando algo que he perdido, le dice, pero bueno, aquí no hay nada, ¿no lo ves? Que está el foco de luz y no hay nada. Y dice, sí, pero busco aquí porque aquí es donde está la luz. Yo creo que ese es el gran problema en este momento. Los movimientos sociales, los colectivos que estamos en estos procesos de lucha, tenemos que aprender a desplazar el foco a las zonas oscuras para iluminar donde verdaderamente están las cosas. Hemos interiorizado modelos de actuación, de organización, que están enfocando donde está la luz, pero no donde están los procesos para establecer alianzas, para las nuevas confluencias, para las nuevas metodologías, ¿no?
Y como de costumbre, la gentuza controlando la luz y el foco.
Exacto. Se trata
un gusto
de aprender a movernos a oscuras.
Un gusto igualmente. Esta tiranía de la radio con el tiempo, José Ignacio.
Muy bien, pues.
Menos mal que tenías fiebre. Menos bueno, mal que esto, tenías fiebre.
Los delirios, como decimos. Bueno, pues un abrazo.
Un besazo. Venga. Un besazo. Y contigo pasamos a la otra parte del programa, hoy a las oficinas. En nosotras las personas, desde Canarias para el mundo, allá donde estés, escucha y disfruta. Thank you.
preguntaron cómo vivía, me preguntaron. Sobreviviendo, dije, sobreviviendo. Tengo un poema escrito más de mil veces. En él repito siempre que mientras alguien proponga muerte sobre esta tierra y se fabriquen armas para la guerra, yo pisaré estos campos sobreviviendo. Todos frente al peligro sobreviviendo. Tristes y errantes hombres sobreviviendo. Sobreviviendo. Como hace tiempo, y eso que yo reía como un jilguero. Tengo cierta memoria que me lastima, y no puedo olvidarme lo de Hiroshima. Cuánta tragedia sobre esta tierra. Hoy que quiero reírme apenas si puedo, ya no tengo la risa como un jilguero, ni la paz de los pinos del mes de enero. Ando por este mundo sobreviviendo. Sobreviviendo, sobreviviendo, sobreviviendo.
Continuamos en Nosotras las Personas, ya saben, Radio Pimienta para el Mundo Mundial, y nos trasladamos a Baracaldo para hablar con Isabel de Berry Ochoa. Isabel, ¿nos escuchas?
Sí, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Hola.
Bueno, hablamos contigo porque estamos entrando en el punto, para quien no nos haya escuchado antes, en la sección de oficinas y puntos de información sobre derechos sociales, y queríamos que nos contaras, bueno, pues la actualidad de tu entorno. ¿Qué está pasando, Isabel?
Bueno, pues yo os voy a comentar un poquito lo que hemos hecho este último mes.
Muy bien.
Y bueno, este mes hemos desarrollado dos acciones relacionadas con la precariedad laboral y en contra de la pobreza. Y la primera acción consistió en una procesión por el Centro Comercial Malapar, que estaba convocada por los colectivos sociales y sindicales de Baracaldo. Y la segunda fue la entrega de varios sacos de arena a la delegación del Gobierno Vasco en Bilbao. Y esta acción estaba convocada por las plataformas contra la exclusión social. Y bueno, el pasado 17 de marzo se realizó la procesión de las personas precarizadas e hipotecadas que desarrollan su trabajo en el Parque Comercial Megapar. Bueno, el Parque Comercial es un macrocentro comercial que se encuentra en Baracaldo. La salida de esta procesión se produjo a las puertas de IKEA y se desarrolló hasta Leroy Merlin. En esta particular procesión participamos una docena de personas que desfilamos ataviadas de cofrades y penitentes. También llevamos a hombros la cruz de la precariedad laboral. Y con este montaje lo que queríamos escenificar es la pérdida de derechos laborales, sindicales, salariales y sociales que sufren los 1.600 trabajadores y trabajadoras del Centro Comercial Megapar, denunciando con esta acción las indignas condiciones laborales que se padecen. Contratos basura, salarios de miseria, siendo 720 euros el salario a jornada completa y 345 euros el salario a media jornada. La flexibilidad y disponibilidad absoluta, los contratos por horas, las horas extras no remuneradas y los despidos arbitrarios. Bueno, también hay que decir que los 1.600 trabajadores y trabajadoras del Megapar tienen un salario que es un 30% inferior a el resto de trabajadoras y trabajadores del comercio en Vizcaya, trabajando además 50 horas anuales más. Y las situaciones de precariedad e inseguridad llegan hasta el extremo de ver reducido en un 25% el sueldo de baja por enfermedad no laboral, hecho que no ocurre en el comercio vizcaíno, que tiene garantizado el sueldo íntegro al caer el trabajador o la trabajadora de baja. Eso por un lado. Y luego la segunda acción la desarrollamos el pasado 20 de marzo. Y bueno, los condenados y las condenadas a la precariedad laboral y a la pobreza entregamos en la delegación del Gobierno Vasco varios sacos de arena de 20 kilos bajo el eslogan "Aporta tu granito de arena en la lucha contra la precariedad y la pobreza", ya que miles de familias vascas están condenadas a la miseria al sufrir situaciones de pobreza y tener dificultades para llegar a fin de mes. Por eso, varias personas disfrazadas de presidiarias pedimos un mayor compromiso al Gobierno vasco en la lucha contra la pobreza. Con esta iniciativa también denunciamos la decisión de la Viceconsejería de Inserción Social del Gobierno vasco de recortar las prestaciones sociales básicas, ya que en el anteproyecto de ley para la reforma de la actual ley contra la exclusión social se contemplan una serie de recortes en la renta básica y en las ayudas de emergencia social. Así, por ejemplo, se implanta un tope de 15.000 euros como suma total de todas las AEs para alquiler de vivienda o amortización de préstamos que se pueden percibir a lo largo de toda la vida. Es decir, con esta reforma lo que pretenden es que solo se tenga derecho a percibir las AEs durante 4 años y medio. También se fija un segundo límite de 4.300 euros en gastos para el disfrute y mantenimiento de la vivienda como tope a percibir a lo largo de los años. Es decir, se podría solicitar solo durante 5 años y medio. Asimismo, las familias que perciban un complemento para la vivienda no podrán solicitar ayudas de emergencia social para gastos de educación e inserción laboral o para la atención sanitaria no cubierta por Osakidetza, cuando en la actualidad sí se pueden solicitar por estos conceptos. Y además los recursos económicos para la financiación de otras medidas contempladas en este anteproyecto se retraerán de las cuantías consignadas para las ayudas de emergencia social. Es decir, que esto provocará la minorización de las ayudas de emergencia social y que derechos básicos como la vivienda o la atención sanitaria y la formación se queden sin cubrir para la mayoría de las personas solicitantes de ayudas de emergencia social. Además de esto, el plazo de empadronamiento previsto para percibir las AEs se duplica, es decir, de los 6 meses que se exigían actualmente se elevaría a 12 meses. También se empeoran de manera extraordinaria las condiciones para el acceso a la renta básica para el colectivo de migrantes. Es decir, se les exige o bien acreditar 3 años de residencia legal y efectiva en la Comunidad Autónoma Vasca o 5 años continuados de empadronamiento en los últimos 10 años. Y bueno, en la actualidad solo se exige llevar un año de empadronamiento en la comunidad autónoma vasca. Y bueno, es tan brutal esta modificación que hará prácticamente imposible a las personas inmigrantes solicitar ayudas sociales. Y bueno, con esta acción, en definitiva, lo que exigimos son compromisos concretos a las administraciones vascas para erradicar la pobreza que subyace en nuestra sociedad. Y esto es un poquito a grosso modo lo que hemos hecho durante este mes.
Pues la verdad que primero agradecerte que compartas toda esta información, que además la detallas muy claramente, y felicitarles por estar siempre ahí presentes en la denuncia social y aportar toda esa creatividad, ese arte que tienen siempre para denunciar, ¿no? Y hacer visible, porque al final pues lo que se persigue es hacer visible toda esa denuncia, ¿no? No es arte por el arte, ¿no?
Eso es, hacer visible la invisibilidad al final.
Muy bien, pues Isabel, muchas gracias.
Vale, a vosotros.
Seguimos contando con ustedes. Besos.
Vale, agur.
Agur.
Renta básica de las iguales y mucho más.
Buenas noches, compañeros y compañeras, bienvenidos al programita de hoy, Renta Básica de las Iguales y mucho más. Esta noche os vamos a hablar de una noticia que nos viene de Almería, desde CGT, que nos cuenta la situación que está viviendo uno de nuestros compañeros, Gebran, que ha sido despedido con falsos motivos de la empresa donde trabajaba, ha estado sufriendo actos de represión y de persecución por parte de esta empresa de supermercado llamada Grupo El Árbol. Y en la sección Zambra District, hoy os vamos a presentar al nuevo compa de Zambra, el Migue, que hoy nos va a presentar la sección, nos va a hablar del librito de la Unión Europea, ¿pa' qué, pa' quién? Y bueno, sin más, después de esta introducción, empiezo con la sección de noticias. Y os cuento, como ya hemos dicho, que vamos a hablar de una cosilla que está pasando uno de nuestros compañeros, su nombre es Gebran, es activista social, compa de Baladre, siempre que puede. Y como muchas de nosotras, Gebran es empleado de una superficie alimentaria, una empresa de supermercado llamada Grupo El Árbol, en Almería. Y El Árbol es la novena cadena de distribución de España por superficie de venta. Pues desde CGT resulta que se nos informa de que esta empresita ha vuelto a tomar medidas de represión con nuestro compañero. Y esta vez lo que ha pasado es que ha decidido despedirlo tras más de 10 años de servicio a esta empresa, dando como motivo tres faltas muy graves de este trabajador. Faltas que, por supuesto, se han inventado. Todo ello debido al empeño de nuestro compañero de reivindicar sus derechos. Os cuento, el año pasado ganó un juicio en contra de una sanción injusta y desde entonces Gebran pues ha creado una sección sindical de CGT y está dispuesto a hacer valer sus derechos y de los trabajadores. Entonces se negó a realizar jornadas semanales de más de 40 horas y también a realizar pues tareas que no le corresponden dada su categoría profesional. Y bueno, el compañero a lo largo de todo este proceso ha intentado la negociación siempre con la empresa, pero está haciendo muestras de este poco respeto que se tiene por las personas y por los trabajadores y dando muestras de que les da igual la situación en la que se encuentren y de los derechos que tenemos, pues esta empresa ha pasado de todo. Se trata de que esta empresa, que no es la única, como ya sabemos, pone los intereses de la empresa por encima de las personas, por encima de los derechos y dejando pues lo humano por el camino mientras ellos siguen avanzando hacia la consecución de un beneficio, ¿no? Y parece que ya nada importa y que todo vale con tal de conseguir este beneficio. Y parece que está justificado mentir y destruir vidas. Y ya no solo no se tienen en cuenta los derechos, sino que además castigan a cualquiera que quiera expresarse y reclamarlo. Y dada esta situación me sorprende leer entonces los valores esenciales que promulga esta empresita. Claridad, transparencia, proximidad y profesionalidad son algunos de ellos. Empresa que dice también con la boca llena que los más de 5.700 empleados que trabajan allí son su principal activo y el auténtico motor de la compañía. Es de risa, vaya. Y desde la Federación Provincial de Almería se dice que los hechos concurridos por el Grupo El Árbol son muy graves y que desde aquí se pide la solidaridad de los trabajadores y trabajadoras para unirnos todos en contra de la represión y en pro de la dignidad laboral. Y lo peor de todo, compañera, es que esto es solo un ejemplo, un caso concreto de las vejaciones por las que tienen que pasar cada día los trabajadores y trabajadoras que acuden al mercado laboral en busca de supervivencia y sometiéndose a unas condiciones lamentables, ya que este sistema pues no nos deja otra opción. ¿Es eso o la exclusión? Gente a la que no le queda otra que callarse y reventar por miedo a terminar sufriendo consecuencias como nuestro compañero Gebran o como muchas de nuestras compañeras. Y tras esto animo a seguir leyendo de esta noticia en la página de Baladre, donde podría encontrar más información y sobre todo información de contacto para colaborar y unirnos en contra de esta mafia a la que cada día le importa menos mostrarse como es. Y bueno, tras esta noticia y haciendo un pequeño paréntesis, me gustaría poneros al día en cuanto a los próximos seminarios de Zambra y Baladre en las universidades. El próximo va a ser en la Universidad de Valencia, en la Facultad de Ciencias Sociales y de Ciencias de la Educación, del 14 al 17 de abril. Del 17 al 18 de abril será en la Escuela Universitaria de Trabajo Social de Cuenca. Del 21 al 24 de abril en la Universidad de La Laguna, en la Facultad de Geografía. En la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria va a ser en la Facultad de Humanidades, del 22 al 25 de abril. Y bueno, ya iremos contando novedades sobre los seminarios y deciros que para conseguir más información o dónde contactar para apuntaros, podéis meteros en las páginas de Zambra y Baladre, donde encontraréis esta información y muchas cositas más. Y deciros que hace mucho tiempo que ya no lo digo, que si queréis que comentemos alguna noticia o algo que os interese de lo que hablemos, podéis mandar vuestra noticia, vuestro texto al correo zambra@redasociativa.org. Y nada, despedirme, doy paso a mi compañero Miguel. Muchos besitos y buenas noches a todas.
Espacio de Información Social.
Bienvenidas a todas a la sección Zambra Distribuidora. Mi nombre es Miguel Ángel y bueno, pues esta semana voy a realizar yo la sección que habitualmente realiza nuestra compañera Marisol, pero que bueno, esta semana no puede estar con nosotros. El título del librito es La Unión Europea, ¿Pa' qué y pa' quién? Y bueno, pues antes de comentar un poco el índice del libro y hacer un breve resumen del tema, os voy a poner un poco en antecedentes. El libro va referido sobre todo a lo que es el Tratado de Lisboa, que bueno, pues es prácticamente una extensión de lo que era la antigua Constitución Europea, en la cual fue sometida a referéndum en el año 2005. Este Tratado de Lisboa, como bien comentó en semanas anteriores mi compañera Marisol, tiene como fin último el crecimiento económico, garantizando el libre comercio mundial y bueno, pues un clima más favorable para las empresas, para aumentar en todo lo posible la competitividad de estas. También genera el recorte de libertades en favor de los intereses de los grandes capitales y la mayor dotación de los euroejércitos y mayor capacidad de intervención, tanto en conflictos europeos como internacionales, y implicando un aumento de las desigualdades y una destrucción del entorno ecológico. Bueno, pues ahora vamos a pasar a hablar de un poco del índice del libro. El primer epígrafe que tiene el libro se titula de la Comunidad Económica Europea a la Unión Europea, superpotencia mundial. Este epígrafe tiene a su vez varios subepígrafes, los cuales vamos a comentar ahora mismo. El primer subepígrafe se titula los orígenes del proyecto europeo. Pues este proyecto europeo se inicia con la firma del Tratado de Roma en 1957 para crear lo que es la Comunidad Económica Europea, con el objetivo de potenciar las grandes empresas para competir en mayores condiciones a escala europea y mundial, tras el caos que desoló Europa tras la Segunda Guerra Mundial. El segundo subepígrafe tiene como título Mercado Único y una nueva Europa en torno al euro. Bueno, pues este mercado único, el planteamiento surge a través de la firma en 1985 del Acta Única y más tarde con el Tratado de Maastricht, cambiándose el nombre de Comunidad Económica Europea a Unión Europea y proponiéndose la creación de un mercado y una moneda única para convertir a la Unión Europea en el mercado más competitivo del mundo. Además, bueno, pues cada vez es mayor el número de países que se incorporan a lo que es este proyecto europeo. El tercer subepígrafe tiene como título El mundo post-11S, una nueva amenaza para la Unión. Bueno, este epígrafe simplemente se comenta que tras el famoso 11 de septiembre, la actuación de Estados Unidos afecta, bueno, pues la agresiva actuación de Estados Unidos afecta a la consolidación político-militar de la Unión Europea, provocando el endurecimiento de los principios neoliberales de la Europa en construcción. Es decir, estos principios, bueno, pues los conocemos, son, algunos de ellos son la privatización de los servicios públicos y la liberalización del comercio. Y, bueno, pues genera un rechazo cada vez mayor al proyecto europeo por diferentes países. El siguiente su epígrafe tiene como título el no francés y holandés a la Constitución y el nuevo ataque de Bush a Europa. El siguiente su epígrafe se titula el Tratado de Reforma, una Europa de Estado antidemocrática que aspira a convertirse en superpotencia mundial. En este apartado, bueno, pues se explica cómo, con la aprobación del nuevo Tratado de Lisboa, se mantiene la misma esencia en la que se basaba la anterior Constitución Europea, es decir, privatización de los servicios públicos, sometiéndolos a la lógica del mercado y la competencia, libertad para firmar libres acuerdos internacionales y, bueno, pues por supuesto, dejando en un plano muy rezagado lo que es el tema social. Pero además, este tratado refuerza la base antidemocrática, ya que no será sometido a ningún tipo de referéndum por el miedo a posibles negativas, privando al Parlamento Europeo y a los parlamentos estatales de capacidad de decisión, otorgando a la Comisión Europea la centralización, bueno, pues del poder legislativo. Y reforzando también a su vez el poder del Banco Central Europeo, generando en conjunto, bueno, pues la expansión de los créditos y unas grandes burbujas financieras. Y el último apartado que tiene el librito se titula Una Europa a distintas velocidades y autoritaria, cada día más desigual y contestada. Bueno, pues simplemente en este subepígrafe se comenta las desigualdades que se producen en los países eurizados, es decir, que tiene la moneda como moneda el euro, la desigualdad entre estos países y los que tengan otra moneda, provocando la aparición de diferentes Europas dentro del mismo territorio, con el conflicto y las consecuencias que esto genera. Bueno, pues básicamente el librito tiene ese contenido. Y antes de despedirme también quiero comentar, bueno, pues informar simplemente del encuentro que se ha producido este pasado fin de semana en Madrid sobre el tema al cual hemos referido y el emplazamiento al tinto de verano para crear unas líneas de decisión e intervención. Ya para acabar, comento que editan el libro CGT, Ecologistas en Acción y Baladre, y el precio del libro es de 1 euro y los puntos de venta aparecen en la página web de Baladre y al dorso de las letras 66 y 67. Pues nada, aquí me despido, no sin antes mandar un saludo a todas y invitando a todas las personas a escuchar el programita. Bueno, un besito.
Bueno, y hasta aquí el programa de hoy. Nos despedimos de todas ustedes, invitándoles a escucharnos la próxima semana, este programa Nosotras las Personas en Radio Pimienta. Agradecemos como siempre a todo el equipo que hace posible este programa, a José, a Josemi en el control técnico, Manolo por esas entrevistas y a las compas de Málaga por traernos siempre esa información de actualidad. Nos despedimos, mucha salud y nos escuchamos la próxima semana.
Me enseñó que con los años se aprende menos de lo que se ignora.
El tiempo, que es un viejo traicionero, te enseña cuando ya llegó la hora.
El tiempo me enseñó cómo se pudo en la universidad arrabalera.
Con la verdad prendida en una esquina, igual que un farolito en la vereda. eso debe ser que no los cuento, para pensar que tengo mil hermanos.
El tiempo me enseñó que los traidores se sientan en la mesa a tu costado.
Y el hombre que te da la puñalada comparte el pan con esas mismas manos.
Ser alguna vez un pobre tipo.
El tiempo me enseñó que las banderas son palos con jirones que flamean, y el mapa es un papel que se reparten los reyes mientras los hombres pelean.
El tiempo me enseñó que la miseria es culpa de los hombres miserables.
La historia escrita de los libros se escribe con la pluma del cobarde.
El tiempo me enseñó que desconfiara de lo que el tiempo mismo me ha enseñado. Por eso a veces tengo la esperanza que el tiempo puede estar equivocado.
Que tengo unos cuantos ñoquis ya. Quiero vivir feliz. No ver a gente durmiendo en la calle. Por eso, capo, quiero vivir esa media hora.